Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a Roca Project. En este episodio se aborda el fascinante mundo de la lingüística forense, donde se analiza el lenguaje para resolver enigmas y cuestiones legales. Acompáñenos mientras descubrimos cómo las palabras pueden atrapar tanto a las personas como a las situaciones. Comenzamos.
Ha sido invitado nuestro y además es amigo y me dice lo siguiente, dice: buenas tardes, Carlos, esta es Sheila Queralt, es una lingüista forense colega, no sé si te mola para Roca Project, pero es una crack en lo suyo, tengo su contacto por si te mola o interesa, es una gran persona y una gran profesional que colaboró también en el caso de Débora Fernández. Le dije: la entrevista la semana que viene, Oscar. Dice: joder, estamos demasiado conectados. Bueno, como puedes ver, estás aquí no solo porque queríamos, sino porque de alguna manera tenías que estar. Esas cosas del destino. ¿Cómo te quedas?
Pues mira, la verdad es que me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Le doy las gracias desde aquí a Oscar por la recomendación. Pero oye, ¿sabes que a mí me pasa mucho esto de que me pasan, que voy conectando gente?
¿Sí?
Sí, me pasa muchísimo, pero como cada semana. Es algo muy loco.
No será.
Creo que hay energías en el universo,
ya,
no lo sé.
De formación profesional, de conectar palabras, acabar.
Puede ser.
Oye, mira, tienes aquí el libro, tenemos el libro de Sheila, Atrapados por la Lengua. Esto significa que nos atrapamos nosotros mismos, pero también que se os puede atrapar. Explícame un poco más esto, porfa.
Pues sería la descripción de qué es la lingüística forense, ¿no?
Vale.
Al final, la lingüística forense es una ciencia, dentro de todas las ciencias forenses, que se dedica a analizar el lenguaje, la lengua, para determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un anónimo, para resolver cuestiones de investigación policiales, pero también cosas más civiles, como podría ser un plagio, una ambigüedad en una cláusula de un contrato, y todo a través de cómo hablamos.
Una ambigüedad, dices.
Uh-huh.
Entonces, cuando es una ambigüedad y vosotros trabajáis sobre eso, ¿qué se llama? ¿Desambiguación?
Exactamente, desambiguación. Lo que hacemos es determinar cuál es el significado de esa frase o significados. Porque a veces es verdad que ambas partes tienen razón, pero quizá hay una interpretación más posible dado el contexto general de ese texto o de esa grabación o del material que tengamos.
Vale, y algo tan simple como una coma.
Uy, las comas.
Lo puedo cambiar todo, ¿no?
Las comas podrían dar para mucho. De hecho, yo estuve en un caso que justamente era un caso de desambiguación en un tema de contratos. Y una coma y el saber a los típicos árboles sintácticos, ¿no?, que hacíamos antes, los arbolitos, pues de dónde dependía un complemento o el otro, pues se estaban discutiendo 1,8 millones de euros.
¡Ostras!
Y solo con un árbol sintáctico. Así que para los profesores que nos estén viendo de lengua, que lo utilicen para convencer a sus alumnos de que estudiar lengua pues también sirve para algo.
Y hablando de la importancia del contexto en la comunicación, es fascinante cómo el lenguaje se adapta y evoluciona a lo largo de nuestras vidas.
Totalmente. Se nos ve muchísimo, aunque estemos en momentos controlados, ¿no? Porque además decimos que tenemos un estilo idiolectal, que sería todas estas características, ¿no?, que he comentado. Pero claro, no es algo fijo. No podemos hablar de un ADN lingüístico o de una huella lingüística, porque eso es fijo. No varía, siempre es igual. Y el lenguaje no. El lenguaje no es estático, es variable y depende, pues, a lo largo de toda la vida, que se va modificando, pero también en un mismo momento vital. No hablo ahora igual que si estuviéramos en el bar, ¿no?, que si nos fuéramos de fiesta. Nuestra voz y nuestra forma de escribir se modifica dependiendo del contexto.
Tiene sentido. Pero aunque evoluciona, está muy ligado a nuestra personalidad.
Totalmente.
O sea, ¿no es disimulable?
No. Hay una constante, que por eso podemos determinar, por ejemplo, quién hay detrás de un anónimo. Porque hay una constante, a pesar de que el contexto haya hecho que lo modifique. De hecho, en el mundo forense es muy típico que esa persona disimule o modifique, ¿no?, esa forma de hablar o de escribir justamente para que no lo pillen.
Qué difícil, claro. ¿Cómo sabes si está siendo él o está intentando disimular que es él?
Que de hecho, claro, esto pasa muchísimo, pero ¿qué es lo que hace la gente? Generalmente o utiliza vocabulario de alguna zona geográfica, por ejemplo, que le suene. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las escaleras de vecinos, ¿no? Me quiero quejar del vecino, pero claro, dejar esa nota y que sea reconocible quién soy, después a lo mejor la lejía, ¿no?, en la ropa, pues va bastante o me desaparece el felpudo.
Ya.
Por lo tanto, voy a disimularlo un poco, ¿no? La gente normalmente lo que hace es rebajar el nivel, ¿no? Ponemos más faltas de ortografía, incluimos otras variedades lingüísticas, pero igualmente reconocible porque no somos sistemáticos. Hay cosas que dices, hombre, aquí me pones esta falta de ortografía, pero después me pones esta estructura magnífica y maravillosa. pues esto no tiene sentido. Y aquí es donde nosotros los lingüistas decimos, hey, aquí algo no funciona, vamos a quedarnos con aquello que hace mejor, porque es aquello que es más difícil de disimular o de modificar.
Hay algo que me ha sorprendido mucho y es que decís que no trazáis el perfil psicológico. ¿Cómo es posible esto? Porque también tiene que dejarse ver mucho el perfil psicológico de la persona si es un narcisista y dice 40 veces yo. No sé, ¿eh? Digo yo.
Sí.
Digo lo yo, que entonces valga la redundancia.
Ahora, centrémonos en cómo la percepción de la voz y la comunicación pueden influir en nuestra interpretación de los demás.
No.
No, piensa que si, a ver, al principio cuando te dedicas a esto sí que es verdad. Es como los correctores que se dedican, ¿no?, a corregir.
Claro.
Pero claro, es que piensa que al final estaría analizando al frutero, a mi madre, ¿no?, a los niños, al final a todo el mundo. Entonces no lo puedes hacer.
Ya.
Pero sí que con la persona que voy a conversar, sobre todo si va a ser grabado, pues sí que me gusta un poquito. Y sobre todo si tienen alguna peculiaridad. En tu caso me ha llamado la atención, ¿no?, porque tienes una voz muy, con mucha dicción, ¿no?
Sí.
Y entonces ha sido como... Bueno, es trabajado, no es espontáneo, entonces me gusta ver cuándo sale la espontaneidad.
Claro, estoy pensado. ¿Sabes qué me pasa? Que estoy educado. Son 12 años locutando, muchos años en cámara, y llega un momento que tú también proyectas lo que quieres proyectar.
Claro.
Y acabas abrazando ese rol.
Totalmente.
Pero también me patina la adicción, ¿eh?, muchas veces.
Claro, pero cuando yo he entrado, tú ya estabas puesto en el tema, en tu profesión. Ya tenías la chaqueta de profesional.
me encanta, sí.
Claro.
Sí, sí, me pasa, hago clic.
Claro.
Y curiosamente sigo siendo yo, ¿eh?
O sea, sí, no, si una cosa no quita la otra.
Porque si tú me vieras luego en lo personal, hablo, bueno, no sé qué os digan ellos, hablo más o menos así, dice Natán que sí. O sea, soy igual de insoportable aquí que hijos de la gran están haciendo así, y no lo veis, pero yo sí lo veo. Bueno, mienten. Siempre que sepáis que creedme a mí que estoy yo aquí delante. Vale, te voy a preguntar algo. ¿Se puede averiguar lo que una persona va a hacer analizando su lenguaje en un escrito breve, aunque no te diga lo que va a hacer?
Eso es complicado.
Por
eso
ejemplo,
es complicado.
Una intención autolítica. ¿Se puede averiguar por el tono, las palabras que utiliza, decir, uy, esto roza una probabilidad estadística ya muy alta de que vaya a hacer lo que parece que dice que va a hacer?
Claro, nunca podemos saber porque una persona puede cambiar en un segundo, ¿no? Al final, la decisión de hacerlo o no hacerlo. Por ejemplo, imaginémonos una carta de suicidio, ¿no? Uno se puede poner y decir, bueno, es probable que lo haga o no, o por ejemplo un acosador que vaya realmente a agredir, ¿no?, a la víctima, que cumpla las amenazas que está diciendo. Pero claro, al final esto puede cambiar por algún tipo de decisión externa o de supervivencia y puede decidir no hacerlo. Pero sí que es verdad que hay ciertos marcadores lingüísticos, por ejemplo, en las cartas de suicidio, pues el no hablar en futuro, no en tiempos verbales futuros, poner ideas muy concretas, no hablar en abstracto, esto sí que nos puede llevar a pensar de que esta persona realmente tiene esa idea suicida.
No hablar en abstracto. ¿Puedes poner un ejemplo?
No hablar en abstracto. Por ejemplo, utilizar ideas muy concretas de voy a hacer esto, voy a dar esto.
Ya.
Y no decir, bueno, quizá vayamos a tal lugar.
Sí, o sea, aterrizarlo en acciones específicas.
Exactamente. O en el cómo me siento, ¿no? O qué me ha llevado hasta aquí. Realmente suelen ser bastante concretos ya en los últimos estadios. Pero también dependerá un poco de la persona y cómo se halla esa persona en su trato, ¿no? Tendríamos que comparar escritos anteriores y escritos ya, pues digamos, durante ese periodo de esta persona.
Ahora, cambiando de enfoque, es interesante observar cómo la comunicación efectiva puede influir en las relaciones interpersonales y en situaciones de manipulación.
Yayes, experto en oratoria y comunicación, y les decía, tienes en una conversación para que sea agradable para la otra persona, tienes que hablar el 20% y dejar que el otro hable el 80%. En realidad es inteligente porque cuando hablas demasiado metes la pata. Cuentas demasiadas cosas y el que calla recibe una información que vale oro.
Exactamente. Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho los estafadores del amor.
Esa es otra área donde tú trabajas, ¿verdad?
Sí. Y esto, por ejemplo, las víctimas, de hecho, la primera cosa que te dicen es que me escuchaba mucho. Que también el listón, o sea, que te metas ahí porque realmente el listón está abajo, ¿eh?
Ya.
Pero es una de las cosas que dicen, es que me escuchaba, era muy atento. Y justamente lo hacen para eso, para recabar la información, para ver dónde la víctima tiene, ¿no?, ese punto débil, dónde van a lanzar el anzuelo para que realmente entre.
Lo que hacen es una enorme manipulación.
Totalmente.
Entonces es tu habla, que me estás dando cada vez más pistas.
Exacto.
De por dónde, o sea, te perfilan.
Totalmente. Sí, sí, sí. Eso es muy interesante.
¿Qué casos te llegan de estos tipos a tú tienes un laboratorio, ¿verdad?
Sí.
SQ se llama.
Sí.
Es tuyo, lo diriges tú además. ¿Qué tipo de cosas de la gente más de a pie te llegan?
De todo. La verdad es que nos llegan de todo. Ahora estamos mucho, pues hemos tenido pues temas de estafa relacionadas con el amor o no. Temas de criptomonedas también tenemos muchísimo. Temas de acoso a menores o entre menores. Tenemos casos de violencia de género, muchísimos también, desgraciadamente. Temas de desambiguación de cláusulas, como decía, pues un contrato. Exámenes, por ejemplo, en convocatorias oficiales. Esta pregunta de examen, yo la entendí así, ¿se puede entender así o no?
Ah, para hacer una apelación.
Claro.
Esa, ah, qué
esto
bueno.
A mí nos llega muchísimo. Y claro, normalmente se agrupan varios. Para hacer fuerza, ¿no? En un tema pues, de reclamación de examen. Temas de plagio. No únicamente el plagio académico, que también, pero también tenemos temas de plagio pues, de podcast, de obras de literatura, pero también tenemos, por ejemplo, de películas. Tenemos un poquito de todo. Al final es que el lenguaje está en todos lados. Y entonces nos llega todo. Oye, tú podrías analizar...
Claro, es la habilidad para retorcer el lenguaje, llevarlo hacia donde tú quieras y hacer que parezca otra cosa distinta cuando a lo mejor es lo mismo. En el caso de estafas amorosas, que tenemos aquí, libro de Sheila, también de estafas. O sea, son dos, ¿verdad?
Sí.
Atrapados por la lengua, que es el que yo me he leído. Este lo ha traído, no me ha dado tiempo a leerlo. Estafas amorosas. Vamos a hablar un poco de esto, ¿vale?
Vale.
Y así, mientras exploramos las complejidades del lenguaje y sus múltiples manifestaciones, es interesante observar cómo estas influencias se reflejan en la formación y estilo de quienes lo utilizan.
Su formación académica, su cultura.
Sí,
igual.
O bueno, o preferencias que tiene uno, a veces.
Sí.
O después nos vamos, por ejemplo, al nivel ortotipográfico. ¿Utiliza los dos signos de interrogación, delante y detrás? ¿O únicamente el último? ¿O utiliza múltiples? ¿O lo combina?
Que si fuera el último, podría ser influencia del catalán o también formas modernas.
Exactamente.
Que ahora todo el mundo en castellano también pone la interrogación
o
al final.
Inglés. Sí, pero tú imagínate que sea
también
inglés el profesor de pádel.
Ya, ya.
Pero escribe en español, ¿no? Aquí también podríamos ver si tiene una influencia de una segunda lengua.
Entonces
o no.
Vas como ramificando. O sea, yo imagino como esto, pues podría ser esto, este o esto, ¿no? Vas haciendo.
Exactamente. Primero hacemos análisis del léxico. Pum, pum. Y repasa. Al final el texto no lo aprendemos.
Sí.
Y con fosforito, pum, tum, 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 lo vamos subrayando. Después vamos al nivel sintáctico. Pues vamos a ver qué construcciones utiliza. Esas construcciones son típicas de un español, ¿no? De un hablante español, de un hablante de catalán, de un hablante de inglés. Podrían ser muchísimas lenguas, ¿eh? Pero para que lo tengamos claro. Y después, claro, todo esto se va conectando. Después vamos a la ortotipografía. ¿Cómo enfatiza esa persona? Cuando está muy contento, ¿qué utiliza? ¿Un emoticono? ¿Qué emoticono utiliza?
Ah, fíjate, los emojis.
Claro. Por ejemplo, imagínate que no sea el de pádel y sea el profesor de yoga. Tendría sentido que nos pusiera, nos vamos a yoga, y nos pusiera, ¿no?, el simbolito esto de las dos manos juntas. Pero podría ser que el símbolo de las manos juntas sea un porfivente, ¿no? O un perdón.
O sea, que tienes que interpretar el símbolo.
Claro,
también,
no solo el símbolo, sino que tenemos que saber
contexto,
este hablante, ¿cuándo utiliza este símbolo?
Sí.
O, por ejemplo, las caritas así, ¿no? ¿Utiliza la persona con las caritas o utiliza el monito con las caritas? ¿Y por qué lo utiliza? ¿Es más en plan broma o realmente porque lo siento, ¿no?, y me da vergüenza? O sea, el por qué. Y después tendríamos que ver, pues también, pues una persona que da... Bueno, esto lo voy a abrir después, el melón. Vamos a cerrar primero este,
sí,
los actos de habla.
Sí, sí, sí.
Entonces, en este caso, después vamos a ver todo cómo se junta, ¿no? Si utiliza las faltas de ortografía se deben a que esta persona pues está descuidado y, bueno, pues entre nosotros tenemos confianza, no hace falta tampoco que vaya poniendo acentos. No utilizo el corrector automático, lo tengo activo o no lo tengo activo. O lo hace porque no domina la lengua, por el nivel educativo, o porque tiene un contacto de lenguas, no está hablando en su lengua nativa.
¿Vale? Vale.
Y esto lo iríamos poniendo. O, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando con nuestro hijo. Si es jovencillo, pues realmente lo hace porque no domina la lengua y, por tanto, porque es menor. O sea, siempre tenemos que ir viendo cómo todos los niveles de la lengua van correspondiendo a ese perfil de esa persona.
Claro.
¿Cómo lo explicamos?
Ahora, centrémonos en cómo la ciencia y la investigación nos ayudan a entender mejor estas dinámicas lingüísticas.
Entonces, pretende ser ciencia. ¿Qué es lo que no puedes hacer cuando ves un texto?
Suponer.
Suponer.
Suponer jamás. Es decir, después nosotros todo esto diremos, pues una persona que tiene, pues yo qué sé, es de tal lugar o tiene este contacto de lenguas. Porque esta estructura, según un corpus lingüístico, todo lo que no esté en algo bibliográfico, no lo podemos poner. Entonces, esta estructura sabemos que es típica, no porque yo lo crea y sea hablante de esa lengua, sino porque hay estudios sociolingüísticos que nos indican que esta estructura es típica o más probable en un hablante catalán hablante. Por ejemplo, el cual. Sí que te lo puedes encontrar en castellano el cual.
Sí.
Pero en algún contexto más informal, es más probable que te lo encuentres en un hablante de catalán.
Claro, apunta entonces hacia el catalán.
¿Vale? Pero ya. No es algo que yo supongo, sino que los estudios científicos nos indican que esto es así. O, por ejemplo, este error ortográfico. Al final, un error ortográfico tiene que ser consistente. ¿Por qué? Porque es el desconocimiento de una regla. Lo esperable, según, ¿no?, según la RAE, la Real Academia Española, nos dice que es esto. Pero que no lo haga no quiere decir que no sea hablante nativo, sino que desconoce esa norma o en ese momento no la quiere aplicar.
Claro, entonces, ¿cómo tú después vas desgranando todo eso para llegar a terrenos que no están a tu alcance?
O sea, porque
me
somos
super,
muy sistemáticas.
Difícil, ¿eh?
Sí, no, la cosa es, no es estudiar un grado en lengua y ya me dedico a esto.
Porque hay cosas que te mostrará el lenguaje y cosas que no.
Si no, no lo muestra el lenguaje, no lo podemos poner. Por eso no entramos nunca en la parte psicológica.
Vale.
¿Vale? Entonces, nunca entramos en la parte
hay una diferencia entre dar la posibilidad o suponer.
Exactamente.
Suponer
y
es
no
dar
suponemos.
Por hecho esa posibilidad.
Exactamente. Si nosotros no lo podemos probar a través de algún tipo de estudio, no lo vamos a decir.
Pero, claro, es muy difícil porque tú también estás separando tu propio criterio, cómo te influye personalmente algo que lees. O sea, no te metes en la psicología de la persona, pero seguro que estás teniendo pensamientos de ostras.
Sí, pero esto hay que controlarlo. Tenemos que ser lo máximo objetivos y rigurosos posibles.
Sí.
Porque si no, dejamos de ser científicos.
Claro.
Entonces siempre tenemos que compararlo todo, ¿no? Es como, ¿tú crees que es Vázquez esa persona o no? Yo no te voy a decir si es esa persona o no, porque esto a los jueces les molesta muchísimo.
Ya, ya.
No, yo te voy a decir si es probable o no, en base a todas las características que yo voy encontrando y si las puedo justificar o no. Por ejemplo, si en un conjunto digo, hombre, es bastante probable que sea la misma persona, pero me encuentro que en unos mensajes me acentúo y en los otros
Sí,
no.
sí.
¿Yo puedo determinar que esa acentuación se debe en unos mensajes porque hay un corrector cromático y en los otros no? ¿O lo puedo determinar por el contexto? Es que esta persona en este momento pues había un nivel cognitivo a nivel emocional muy alto y por lo tanto en ese momento no está acentuando. Siempre sucede eso. Hay una sistematicidad. Por lo tanto, yo esto lo puedo probar. Ahí sí que lo diré. Pero si no, no. Somos muy rigurosos. Extremadamente rigurosos. Es un poco TOC lo nuestro.
No, claro, claro. Pero porque en el detalle...
En el detalle
En el detalle está la revelación.
Uh-huh.
En el detalle está la revelación. Vale, vamos a pasar un poco a lo que sería el habla.
Uh-huh.
En el habla, conversaciones telefónicas pinchadas que puedes escuchar.
Ahora, centrémonos en cómo estos detalles se manifiestan en el habla y su relevancia en contextos como las grabaciones telefónicas y las interacciones judiciales.
Judicial o forense, ¿no? Cuando a veces sonamos en un intérprete, es decir, un traductor en el ámbito oral, decimos, bueno, mientras el mensaje sea el mismo, no, pero es que a veces la forma también importa. Tú imagínate que estás en un caso en el que se está poniendo en duda de que esa persona sea estafador o víctima de la estafa, ¿no? Y esa persona diga, pues es que yo no... Es que no me acuerdo, no te sabría decir. Y empieza así. Y el intérprete únicamente diga, no lo recuerdo. Claro, el grado de seguridad que está aportando...
Muchos detalles.
Claro, son detalles. Y dices, bueno, es que hacía falta que lo repitiera, hacía falta que pusiera la duda. Pues sí, en ese caso sí. Porque al final el juez recibirá esa convicción de que esa persona realmente no lo hace en base a eso, a la duda, ¿no? A las pausas llenas, de nuevo, a esa repetición. De que realmente es creíble. La credibilidad va a estar ahí, en esos matices. Y eso es muy importante. Y muchas veces estos intérpretes judiciales simplemente son nativos de esa lengua, pero no tienen esa formación en estos pequeños detalles. Y los detalles cuentan, esas pausas. Es muy importante. Y es muy importante que el mensaje lo entienda. También para los locutores. Tú cuando tienes que decir un texto, ¿no?, locutar un texto, es súper importante que lo entiendas para saber dónde vas a poner el énfasis, dónde vas a poner la pausa, para que eso realmente tenga el efecto que tú estás deseando. Por ejemplo, una campaña de marketing. Es súper importante, ¿no?, esa precisión, esa lectura, y no simplemente coger y leerlo.
No,
te pagan para eso.
De hecho, yo me he peleado con muchos textos que me han mandado, porque como tengo esta parte de ver el lenguaje y ver los errores, si no lo corregía, ¿sabes?
No funcionaba. Claro.
Esto no hay por dónde cogerlo. Y te lo mandaba una agencia de publicidad igual, ¿eh? Estaba mal escrito.
Claro.
Hacía la corrección para poder locutarlo bien, porque si no, o sea, si obedecía lo que estaba escrito literalmente y hacía caso de las comas, de los puntos, tal, era un desastre.
Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, con Óscar, también para retomarlo, participé en un caso, en el de Débora Fernández, y justamente lo que se me pedía era determinar la verosimilitud de el testimonio que estaba ofreciendo el principal sospechoso ahora, después de 20 años.
Uh-huh.
Y justamente una de las cosas que mirábamos era eso, el ver si realmente era consistente, ¿no?, esa emotividad lingüística, ¿no?, la entonación que le estaba dando con lo que se estaba diciendo. ¿Encaja una cosa con la otra? El uso del no lo recuerdo. Claro, es verdad que después de 20 años es posible que haya detalles que no los recuerdes. Pero hay otros que dices, hombre, durante 20 años tienes esa espada, ¿no?, que te están cargando de dónde estabas en esa noche, pues es extraño.
Uh-huh.
Y lo que hacíamos muchas veces pues era comparar en preguntas que sabíamos que no tenía por qué mentir, ¿no? Y que además ya había datos que decían sí, sí, es cierto lo que está diciendo, con justamente preguntas en las que no teníamos detalles de si estaba mintiendo o no, y aparecían pues ciertos marcadores típicos, según los estudios, que aparecen cuando alguien no está siendo veraz. Que entonces no hablamos de la mentira, sino de la verosimilitud o la veracidad de lo que se está diciendo.
¿Es satisfactorio cuando descubres algo y luego se constata? O sea, cuando esa suposición que tú tienes, bueno, has dicho que las suposiciones
no son suposiciones,
suposición. Cuando esa conclusión a la que has llegado, que sí que es empírica y científica, se constata después, o sea, ¿qué
sí, sientes? Pero en muchos casos tampoco lo sabemos, ¿eh? Tú entregas el informe y ya después no te dicen nada, muchas veces ya, no lo sabes, pero sí, por supuesto, al final ves que tu trabajo tiene una aplicación real, sobre todo para los lingüistas, que muchas veces nos quedábamos, bueno, pues hacemos un diccionario, ¿no? O parece como que no tengamos una aplicabilidad, que es algo muy teórico, y ves que realmente esto que tanto te gusta tiene una aplicación real, social, un impacto, pues realmente da mucha satisfacción, ¿no? Porque ves los impactos, es palpable. Dices, estoy ayudando realmente a la gente, ¿no?, a hacer justicia, a que la justicia sea mejor.
Ahora, centrémonos en cómo la forma en que comunicamos nuestros mensajes puede influir en la percepción de la verdad.
Lo que hablamos...
Las pasivas.
Sí, sí. La diferencia entre soltar un mensaje así a lo loco o pensarlo muy bien, escribirlo muy bien.
Exactamente. Normalmente también suelen hablar en pasivas, que esto en español pues no suele ser. Tú dices, yo he hecho tal cosa, ¿no?, o yo voy a hacer tal cosa. Y es no. Lo que sucedió... ¿no? Utilizan este tipo de estructuras que al final lo que hacen es ocultar el agente, ¿no?, el quién hay detrás, ¿no?, el sujeto, en este caso, del quién comete la acción.
En el texto que te he pasado, ¿ves alguna frase que te llame especialmente la atención que sea bueno destacar?
Bueno, yo mira,
tiempo,
yo simplemente...
¿Me oyes, Sheila? Que tiempo,
no,
lo
tranquilo,
que necesites.
Porque simplemente es que todas las frases están bien pensadas. Es decir, nos podríamos ir a la primera frase y ya encontraríamos elementos, ¿no?
Léelo si quieres.
Sí, mira, la primera frase dice: ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, aquí bien entrecomillada, ¿eh?, aquí la explicación, mediante esta declaración, claro, ¿por qué le llamamos declaración? Es una confesión, pacto, ¿no? ¿Por qué utilizamos la palabra declaración? Es una palabra muy neutra. Al final yo te estoy comunicando algo.
Sí.
¿Vale? Quiere reconocer, aquí claro, tenemos un acto de habla en el que yo primero me abro para que la persona sea empática, porque claro, si ya viene de este tipo de organización, lo primero que hacemos la mayoría de las personas es crear una barrera.
Sí, y un detalle, no dice queremos, dice quiere.
Quiere.
O sea, la organización.
La organización.
No yo, que escribo,
no, yo no
ni nosotros,
parte,
¿no? Aquello, ¿no?
Aquello.
Ya.
El daño que ha causado en el transcurso, esa es la distancia, ¿no?, que queremos
sí,
marcar.
Sí, sí, sí.
Quiere reconocer el daño que ha causado en el transcurso de trayectoria armada, ¿no? No decimos terrorismo, sino trayectoria armada, y mostrar su compromiso para dejar atrás definitivamente las consecuencias del conflicto. Claro, el compromiso es yo tengo aquí, ¿no?, vamos a hacerlo, realmente me comprometo, ¿no?, hay un acto, porque las palabras al final causan actos. Tú te casas a través de las palabras. El sí quiero, ¿no?, es un acto en el que tú estás haciendo ya una acción, casarte. Para dejar atrás definitivamente las consecuencias del conflicto y para que no se repita de nuevo algo así. ¿No? La imprecisión con el algo, el término
y me
abstracto.
Llama la atención la palabra conflicto,
conflicto
de entrada, ¿no? Porque un conflicto suele involucrar
a dos
partes.
Personas.
Claro,
exactamente,
claro.
A dos partes. O sea, al final ellos lo que buscan siempre es buscar algo comprometido. De hecho, el siguiente párrafo ya empieza así. Dice, en estas décadas ha habido mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Aquí sí que pongo un posesivo nuestro, porque lo he sufrido yo.
Apelas al patriotismo ya.
Totalmente. Sí, o sea, al final todo está muy medido. O sea, nos podríamos pasar a poner en cada una de las líneas.
Sí, sí.
Y está todo muy medido, sobre todo para crear eso, la empatía, el victimismo.
Y en este contexto de conflicto y búsqueda de entendimiento, es fundamental analizar cómo se manifiestan estas dinámicas en la escritura y el pensamiento de quienes las experimentan.
Con pensamiento lógico y obsesivo, rechazo radical al sistema, tendencia paranoide leve.
Claro, esto ya no.
Esto ya... Es que te he mirado.
No.
Perfil antisocial disfrazado de racionalismo revolucionario. Su estilo escrito refleja aislamiento emocional, alta intelectualización y una marcada necesidad de control frente al mundo moderno. Esto...
No, esto tampoco.
¿Tampoco? Podría corresponder... Bueno, lo de ahora,
Sheila,
dice... podría corresponder a una personalidad paranoide obsesiva con rasgos antisociales, elevada inteligencia y entrenamiento académico formal. Esto es lo que tú podrías pensar, pero tienes que dejar
claro,
a un lado del
exactamente.
Tiempo. Vale.
Yo en este caso, lo que sí que podríamos haber hecho es un análisis de los contenidos. Es decir, esta persona habla de esto, de esto, de esto, uh-huh. de esto, de esto. Y, por ejemplo, cuando tuviéramos los textos del sospechoso, determinar si aparecen esos mismos contenidos. Es decir, uh-huh. pues si aparece mención a estos grupos y del mismo modo, aparece mención a este tipo de ideología y del mismo modo, ¿sí? Como las ideas, ¿no? La expresión uh-huh. de las ideas uh-huh. se va repitiendo y si es del mismo modo o no. ¿Vale? También haríamos, por ejemplo, el análisis, porque además este texto es un regalo, hay que decirlo, porque entonces trabajamos con textos bastante más breves.
Claro, son parrafitos de amenazas
claro,
a veces.
Gente, claro, sí que es verdad que ahora tenemos mucho, porque antes es verdad que la persona pues, hacía un texto, y ahora con el tema de las redes sociales a lo mejor tenemos un historial de WhatsApp, pero suelen ser textos breves, uh-huh. ¿vale? Unas 250 palabras, una cosa así. Claro, un texto así es un regalo, pero lo primero que tendríamos que buscar es si hay coherencia, si hay un único autor en todo ello, o, por ejemplo... siendo además un académico, si está copiando textos de otro texto. Esto, por ejemplo, nos pasa en la sentencia. Yo estuve en un caso en el que me pedían si esa sentencia la había escrito ese juez u otro. Uh-huh. Y lo que hacía, claro, tuve que limpiar el texto sacando todas las citas que hace leyes. Pues aquí tendríamos que hacer lo mismo. Sacar todo aquello que está citando, porque no es de él. No son sus palabras. Uh-huh. Pero sí que nos tendríamos que quedar diciendo, ah, pues cita. ¿Y cómo cita? ¿Lo hace entre comillas? ¿Pone la fuente? ¿Qué fuentes cita? ¿Son fuentes de, yo qué sé, de páginas web de blogs de otras personas o son fuentes académicas? Que, por ejemplo, es lo que hace él. O cuando está rebatiendo, que también lo ha dicho ChatGPT, ¿cómo está rebatiendo? Se está anticipando al contrario, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que ver pues todas estas estructuras. Dice, bueno, hay muchas subordinadas. Bueno, tendríamos que numerarlo, cuantificarlo. Si esto es así, ¿qué tipo de subordinada? ¿Qué tipo de puntuación? ¿No? Eso tendríamos que ir pues, uh-huh. mucho más al detalle. Digamos que esto es un análisis pues, muy general. Y después tendríamos que ir mucho más al detalle y cuando dice, bueno, es un varón, vale, pero ¿por qué es un varón? Porque habla en primera persona del masculino, uh-huh. ¿no? Utiliza el género masculino de forma constante, porque esto a veces también sucede. Uh-huh. Uno cambia de sexo
yeah.
cuando está escribiendo.
Yeah.
Me hago pasar por otra persona y cambio. Normalmente cuando una persona lo hace muchísimo, ¿no? Escribe mucho, en algún momento se le escapa algo. Y es muy común, ¿eh? Parece que no, pero es que cuesta mucho hacer de malo. Es difícil. Y por lo tanto, aquí la consistencia es en nuestro trabajo la consistencia es clave.
A no ser que utilices ChatGPT para crear un perfil de malo y que te camufle tu lenguaje.
Claro, es que tú aquí has dado una muy buena idea esto de crear el perfil. ¿Eh?
Pues, a ver si voy a ser ahora como las... Yo siempre he pensado que las películas de malos dan ideas a los más malos, ¿sabes?
Bueno, es una fuente de inspiración, es una fuente de inspiración.
Pues no te voy a contar lo que he hecho, te lo voy a contar. Creé un perfil de malo también.
¿También creaste un perfil
sí,
de malo?
Un señor del Maresma. Uh-huh. Digo, además, trabajó... O sea, yo me puse en el perfil. Ya, mira.
Porque lo hiciste bien. Pero es que la gente normalmente tampoco sabe utilizar este tipo de herramientas. Venga, dilo.
Señor del Maresma. Vive, ya sabemos la zona de Cataluña que es. Trabajó toda su vida en una fábrica de zapatos. Su padre le maltrató. Odia, por tanto, a los hombres. No ha formado una familia. Es obsesivo con el tema de llevar siempre zapatos nuevos.
Aquí te ha venido el tema de guionista. Esto es un malo. No tiene tanto tiempo. No piensa tanto.
No piensa tanto.
Tú aquí te has montado una película ya muy detallada.
Pero es que vas a flipar cuando te diga por qué cree esto. ¿Vale? Hay muchos detalles, ¿vale? Dije también que era xenófobo, racista, que no soporta la inmigración. Bueno.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.possumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@possumariser.xyz. Gracias por escucharnos.